Abrimos nuestro tiempo de tertulia en este jueves 25 de noviembre y por eso vamos saludando ya a Antonio Mercader. Buen día.
Buenos días, Emiliano.
Sigo. Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal?
Y Rubén Villaverde.
Hola, ¿qué tal?
¿Andan todos bien?
Brillante.
Bueno, muy bien. El director académico de Ceres, Ernesto Talvi, alertó esta semana que varias medidas que viene impulsando el gobierno implican una grosera violación al Estado de Derecho, una preocupante tendencia al debilitamiento de la calidad de la democracia en el Uruguay y una fuerte tendencia a la concentración del poder. Recién lo entrevistábamos al doctor Talvi y ustedes habrán escuchado entonces algunos ejemplos de esas inquietudes. Caso 1, el poder que se le ha dado a los sindicatos en las relaciones laborales, la influencia que los gremios han adquirido en el gobierno de la educación, la aparición de los coordinadores presidenciales regionales, la reestructura en el Ministerio de Defensa y los cambios en las unidades reguladoras. Pero hubo otras también, la creación de una ley de medios de comunicación, la figura del coordinador de servicios de inteligencia, al que presentó como un oscuro personaje, y muy especialmente las potestades que ha ido adquiriendo la DGI para acceder a información de los contribuyentes. Varios de ustedes querían comentar esta conferencia, bueno, y la entrevista. ¿Quién empieza? Villaverde.
Con sorpresa, Talvi, que ha tenido poco éxito como economista en sus predicciones, porque desde hace 13 años se viene sistemáticamente equivocando, se ve que decidió cambiar el eje del instituto del que es director académico. Entonces, nos sorprende con una intervención que parece mucho más propia de un partido político, tal vez esa sea su intención, alinear a la derecha, convertir... ubicar nuevos ejes en la discusión política, trazar una nueva agenda política, pero realmente me tiene asombrado.
El propio Talvi, sobre el final de su conferencia, habló de este punto. Él dijo, hasta ahora, desde Ceres, siempre nos han escuchado hablar y hacer propuestas, aportes constructivos al debate en temas económicos y sociales. Lo seguiremos haciendo porque esa es nuestra esencia. Pero si el centro de gravedad del debate se desplaza ahora al terreno de la libertad, allí también habrán de encontrarnos.
Y me comiste la mitad del reloj de arena. Hay que acordarse que Talvi, en un momento crítico del país, no aceptó ser ministro de Economía, lo cual hubiera sido muy bueno para enterarnos de las bondades de sus ideas. Sin embargo, él no aceptó, y bueno, otra gente se encargó de sacar el país adelante en momentos críticos del gobierno de Valle. Pero en su momento... nos planteaba el modelo de Irlanda, ahora nos plantea el de Chile, porque claro, de Irlanda no puede hablar más. No nos dijo nada cuando Lehman Brothers se cayó y junto con Lehman Brothers cayó el sistema financiero en todo Occidente. Criticó en su momento el IRPF anunciando un cataclismo. Bueno, voy para la segunda vuelta.
Carlos Ramela, estaba tomando apuntes, sí, mientras Rubén Villaverde hablaba, ¿por qué?
No, pero no de lo que hablaba Rubén necesariamente, bueno, sino de lo que había hablado Talvi. Quiero decir clara y definitivamente que felicito la honestidad intelectual y la valentía de Talvi para decir estas cosas que comparto plenamente. Comparto el diagnóstico, comparto las advertencias, lo he señalado. Aquí mismo he hablado muchas veces de que una cosa es la democracia formal y otra es la democracia sustancial, y que en Uruguay claramente estamos perdiendo calidad de la democracia, concentrando peligrosamente el poder y debilitando los derechos de los ciudadanos. Los ejemplos que dio son precisos, claros, terminantes. Marcó con mucha agudeza que esto no es solo de este gobierno, viene de antes, claramente, las medidas tomadas en materia de legislación laboral y sindical y el tema de la educación son claros ejemplos de una entrega total de áreas claves a un corporativismo perverso. Y creo personalmente que esto no se trata simplemente de una casualidad de eventos mal alineados, sino que claramente hay una base conceptual y filosófica que él denunció que apunta en este sentido. Para terminar, dentro de mi minuto, porque está cayendo la arena, creo...
Se cayó ya hace rato.
Digo todo. que querría que no se recurra a ese torpe y mezquino argumento de la izquierda de descalificar al mensajero y no contestar sus argumentos. Decir que le erró con la crisis tal o con la otra es un recurso totalitario y no es un recurso que permita discutir ideas y conceptos, bueno, que es lo que tenemos que hacer los
Seguimos uruguayos. Con la rueda. Vamos a Esteban ahora.
Bueno, yo me alegro profundamente y saludo que la derecha uruguaya, que estaba un poco ali caída, haya salido con toda su potencia. Que esto es un discurso académico es lo mismo que decir que un comentarista de fútbol hace academia. Lo único que le faltó hablar es del horóscopo. Habla de todo, menos de economía, que efectivamente es un argumento de fondo, porque el mensajero también forma parte del mensaje. Es decir, alguien que tiene una visión liberal fracasada en el mundo desde el punto de vista económico, que no puede hacer nada más que pasar de pasada a decir que la economía del país funciona, se dedica a hacer algo que la derecha hace rigurosa, permanente y sistemáticamente, a sembrar el miedo. No hay que olvidarse que dijo que la política de la DGI iba a favorecer los secuestros exprés. Yo digo que está muy bien, vamos a discutirlo. Y efectivamente, va a llevar más de un minuto poder analizar caso por caso. Digo esto. En Estados Unidos, contra lo cual también Talvi habla, porque el sistema fiscal de uruguayo es, digamos, lejano totalmente, por ejemplo, el sistema norteamericano, nació el Tea Party, es decir, la ultraderecha. Acaba de nacer el Mate Party, es decir... Talvi hizo un discurso político, no partidario, porque en realidad estoy seguro que la derecha de los dos partidos se va a unir en el apoyo absoluto y total a una interpretación terrorista, terrorista de los temas institucionales.
Antonio.
A mí me parece muy saludable esto que ha hecho Talvi en el sentido de poner arriba de la mesa, bueno, esto que hemos visto, el avance del corporativismo sindical, el peso que tiene la burocracia estatal en las decisiones de gobierno. El propio presidente Mujica lo ha dicho, digo, no se pueden hacer las cosas así con estas corporaciones armadas en el Estado que no dejan progresar. Digo, hay hasta una confesión de impotencia al respecto. Y quiero señalar algunas cosas, digo, decir como dice Esteban recién que la visión liberal en el mundo ha fracasado, me parece... asombroso escucharlo es cierto, a estas alturas. Yo preguntaría, si la visión liberal del mundo ha fracasado, ¿cuál es la visión que ha triunfado? ¿El socialismo de Estado? ¿El comunismo? No. ¿Cuál es la triunfante? No pregunto, digo, en el mundo lo que ha triunfado, ¿qué es? Daría la impresión que tú tenés un tercer esquema que nadie conoce.
Esperemos, porque si no, mira Irlanda, es decir, esperemos. Sí, sí, sí. El modelo Talvi, el de los impuestos bajos, claro. El de liberalismo total, etcétera, se está cayendo a pedazos. Se cayó a pedazos, no se está cayendo, me rectifico.
No, digo, me resultan asombrosas las críticas. Yo podría aceptar que me digan, bueno, Ceres es un instituto de carácter económico, aquí ha hecho una incursión en temas institucionales o inclusive en temas políticos, pero es perfectamente lícito ponerlo arriba de la mesa. Y prueba de que es lícito y que es importante es el calor con que lo estamos discutiendo. Si fuera absolutamente indiferente a todo, si no nos importara lo que Talvi está diciendo, prácticamente hubiéramos pasado por arriba y no vendríamos cuando han venido algunos de los compañeros aquí de la mesa con apuntes tomados y posición tomada.
Yo diría que no lo estamos discutiendo. Lo estamos descalificando antes de discutirlo.
Yo no descalifico. No.
Acá lo que se hizo fue descalificar. Acá se ironizó, se dijo que tarda un minuto en contestar cada cosa, pero nadie contesta nada. O sea, acá estamos entrando en la lógica corporativa de defender a determinado gobierno, determinados sectores, y estamos llegando a las que las cosas no se hablan. Porque los ejemplos que él pone... que los contesten, de la ley de educación para adelante, todos los que vienen a contestarse, y que lo contesten con argumentos,
el señor Gregory,
no con fundamentalismo. Ese señor Tupamaro, que es el director de inteligencia, justamente, ¿con qué méritos y qué antecedentes? Seguramente haber matado a alguien en un enfrentamiento.
Ahora sí, vamos a continuar con la discusión, entrando al fondo del asunto, porque Rubén Villaverde dice que sí, que él iba a ir para ahí, pero no le dio el tiempo. A ver,
dale. En un minuto hablar de la enciclopedia a la derecha es muy difícil.
Dale. Este hombre habla... de un problema de apreciación cambiaria. Como si el Uruguay pudiera pelear contra la maquinita de fabricar dólares, que en este momento tiene Obama y antes tenía Bush, y que te inyectan 800.000 millones de dólares de un saque en el planeta, y hoy Lula, Hu Jintao, yo qué sé, hasta Jiang Zemin, deben dar todo en la vuelta diciendo, estamos en una guerra monetaria. Entonces, Talvi quiere que el ñato Lorenzo luche contra el problema de la apreciación cambiaria. Inyecta 400 millones de dólares, que es lo que el Uruguay puede hacer. Entonces, pero, es falso lo de la apreciación cambiaria.
Bueno, pero vamos a seguir.
Estamos hablando del tema, estamos hablando de otro. No estamos hablando del dólar. El problema no fue el dólar.
Pero estamos hablando de las mentiras que dice este hombre, porque recién no dijo acá.
No le pueden contestar y hablan otro tema.
No, déjame hablar, así puedo contestar. Porque recién este hombre acaba de decir en este estudio, en esta silla, que la OIT observa al Uruguay. La OIT pone de ejemplo al Uruguay. Tal vez se olvida.
Lo observó en materia de ocupaciones.
No, señor. En este mismo momento vino la semana pasada, Brenta estuvo en Ginebra. El Uruguay es felicitado y después tuvo ejemplo por la OIT. El Uruguay, en medio de la peor crisis de la historia económica del mundo, también, al igual que en el fútbol, ocupa uno de los cuatro países exitosos en el mundo. Y él viene a criticar los elementos básicos de la economía.
A ver, Esteban, vas a las advertencias que ha formulado en este capítulo del debilitamiento de la calidad de la democracia.
No solo eso, porque en realidad es lo que hace sumar hechos de todo tipo para crear un enorme pánico, un enorme miedo. Ese es un mecanismo. Es decir, los poderes de la DGI, la explicación absolutamente ridícula sobre el tema del Ministerio de Defensa, que tú muy bien le preguntaste, es contradictoria totalmente con el resto del razonamiento. Todo eso, es decir, ¿cómo le vamos a sacar poder a la corporación militar? Pero ¿cómo se lo vamos a dar a la corporación sindical? El problema de fondo es que Talvi, al otro minuto en que termina de hablar, el informativo del espectador pasa los datos del Banco Central sobre los depósitos bancarios en el Uruguay, que en un año crecieron 20% y llegaron a los 18.000 millones de dólares, aumentó la proporción en pesos de esos depósitos. Y no lo digo por la parte económica, lo digo porque la política de terror de Talvi ni siquiera le da resultado. Dentro de un año el Mate Party va a venir con otras previsiones institucionales catastróficas. Como tuvieron.
Bueno, pero no estamos discutiendo
el fondo. No, estamos discutiendo el fondo.
Le disparan al tema.
El tema de la ocupación. No, ¿cómo que no? El tema de la ocupación. Fueron lo mismo que dijeron que se iban a parar las inversiones y no se pararon nada. Nunca hubo tanta inversión.
Es muy gracioso, es muy gracioso lo que está pasando porque, en lugar de hablar, Valente y Villaverde están sobre todo más preocupados por las denuncias o la suma de hechos.
¿Y porque es una
a
suma?
Nivel político institucional sobre la pérdida de libertades que ha hecho Talvi, pero es muy curioso que en la argumentación que los dos han dado están hablando más de los temas económicos.
No, vamos a hablar,
vamos a hablar de los temas políticos. Yo creo realmente que hay un avance del Estado sobre los ciudadanos en este país, avance que no es nuevo, que viene del periodo de Vázquez, que está muy vinculado al enorme poder que se le ha dado a los sindicatos y que está muy vinculado a la concepción, no digo que de todo el Frente Amplio, digo que de algunos sectores del Frente Amplio, sobre lo que debe ser la fuerza de las mayorías, la fuerza del Estado y sobre lo que es la vida privada de los ciudadanos. Creo que hay grupos dentro del Frente Amplio que tienen una concepción totalitaria o cerca de la totalitaria y que están mal informados o mal preparados en esta materia, no son partícipes de lo que es la democracia liberal, no creen en los principios del pluralismo, en lo que se decía el sistema de pesos y contrapesos. Repito, no involucro a todo el Frente Amplio. Digo que hay sectores que están pesando y que pesan particularmente en el campo de la enseñanza, sobre todo, y en algunos otros campos que lo están manifestando.
Para usar un término futbolero, Talvi sigue ganando por goleada y el contrario la tira para la tribuna. Pero yo voy a entrar en los temas de Talvi. Empecemos con los ejemplos y no sigamos creyendo que somos pancistas y que porque la economía anda bien todo se acepta. Eso es un error, Esteban, tené cuidado. Pero vamos a los temas puntuales. Empezó hablando de la ocupación, ley de ocupación, del gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Un fracaso absoluto que obliga al gobierno hoy a poner a la policía en la puerta de determinados organismos públicos y privados. Una medida absolutamente equivocada, criticada a nivel nacional e internacional, que fue una concesión graciosa a los compañeros radicales de los sindicatos. Les guste o no les guste. Pero vayamos a otro tema, también gobierno de Tabaré Vázquez, la ley de educación, un mamarracho. Una ley que le entregó la educación a los gremios. ¿Para qué? Para tener hoy el 71% de los niños que se educan en las escuelas públicas por debajo del nivel mínimo de aceptación. Son, como dijo alguien otro día, no sé si fue Talvi o quién, son analfabetos, pero que estudiaron. Pongamos más ejemplos si quieren. Lo después, de la DGI que tanto molesta.
Ahora sí, sigue Rubén ahora.
Ah, me sacaron los ejemplos.
Bueno, salgamos de la economía. Entonces Talvi dice, los niños no aprenden. Qué horrible, la culpa la tiene la escuela pública. Primero que nada, echarle la culpa a las maestras que trabajan en el sector público de que los niños no aprenden es una fantasmada total. Si hay niños que no aprenden, que algunos hay, esto tiene que ver con un modelo neoliberal aplicado durante un largo periodo de tiempo, desde un poco antes de la dictadura en adelante, que provocó lo que provocó una gran fábrica de pobres. Tal vez a eso no hace referencia. Pero además, esta misma semana, antes de que él hablara ante miles de personas en el club de golf, nos enteramos que como resultado
miles,
del
miles,
plan...
No, miles no, eran miles. No inflaciones, no, y la derecha todavía no está
estaba
fuerte.
Lleno, y eso ocupa como 10 hectáreas frente a Punta Carretas.
No, pero no estaba lleno, algún hoyo quedó afuera.
El plan Ceibal se acaba de demostrar, ha resultado beneficioso para que los niños aprendan matemáticas por primera vez en la historia. Que me disculpe, Ramela, gracias a Tabaré Vázquez tuvimos un plan Ceibal que ha sido exitoso, pero Talvi no lo reconoce. Entonces, a ver, no solo hay problemas con la economía, también nos está engañando con la educación.
Le voy a dejar para que siga con la enumeración.
No, pero me toca a mí. Ramela coincide absoluta y totalmente en la valoración de la ley de educación con el Partido Comunista. Por eso no lo votó el Partido Comunista. La ley de educación fue una negociación muy compleja, donde efectivamente está empezando a andar, tiene menos de un año, vamos a ver, y si hay que corregirla, se corregirá. Pero tomemos otros casos, el tema de la ocupación que tanto preocupa. En esta misma mesa con otros protagonistas, el tema de la ocupación era el IRPF, por favor. El IRPF iba a vaciar los restaurantes, iba a liquidar la gente, iba a emigrar la gente en masa hacia Siberia. O no nos acordamos de eso.
O sea, Siberia
no,
era en otro lugar.
Eso Talvi está haciendo ahora.
2012
Talvi, lo hicieron otro. Se venía la hecatombe. ¿Y qué resultó? Que las ocupaciones se regularon y se autorregularon en un periodo breve de tiempo, porque hubo confianza en una cosa fundamental. Nunca se permitió la ocupación de los lugares públicos y se desocupa, y ya se dijo que no va a haber piquete. Segundo, nunca hubo tanta inversión y tantos depósitos de uruguayos en Uruguay.
¿Seguimos?
Y eso es el peor desmentido, el más feroz, alguien que viene con pretensiones académicas a buscar hacer un mensaje de terror para que no vaya a venir nuevas inversiones.
No es de terror, ¿por qué terror?
De terror, por favor.
Parece,
si uno piensa eso, vivimos en la dictadura más absoluta.
Parece, Esteban, que estás desmemoriado, porque el otro día estabas preocupado por las tres empresas que se querían ir del país porque no aceptaban el chantaje sindical, y hoy te parece que nada,
es que yo soy
que la ocupación no generó ningún prejuicio. Pero sigo con los ejemplos, perdón. DGI. Está claro que tenemos que ir a una DGI más moderna, más controladora, que la evasión hay que combatirla. Pero lo que dice Ernesto es muy claro, hay que tener contrapesos. Hoy por hoy, lo que hace la DGI es extorsionar, porque si la DGI te presenta un embargo y te lo traba a los 30 días, y vos para defenderte precisás 5 años, como empresario no tenés otra que decir no me defiendo, transo, pago porque si no cierro. Punto uno. Punto dos, lo militar. Lo militar puede ser que haya que analizarlo y discutirlo, pero este señor Rosadilla, porque por sus antecedentes nadie puede creer que tenga una especial estima en las Fuerzas Armadas, y no más bien que las quiera destruir, la reforma de las Fuerzas Armadas la hizo una ley de presupuesto. La hizo una ley de presupuesto, donde recordemos que el ministro Mujica lo tuvo que retar porque él no tuvo tiempo para ocuparse de los reclamos presupuestales, porque estaba muy ocupado con el tema de la Armada, pero sí tuvo tiempo para montar todo un engranaje de personas civiles que vienen a ocupar los cargos esenciales y que son de su personal confianza. Entonces, yo no estoy contra que se analice el cambio en las Fuerzas Armadas. Lo que no quiero es que lo haga Rosadilla en el cuarto del fondo, sin control y sin que nadie lo sepa.
Sí, yo insisto en que el planteo que ha hecho Talvi en materia institucional es un planteo muy importante. Prueba es el acaloramiento con que lo discutimos, prueba es las reacciones de los oyentes y del público en general que está atento a este tema, algunos porque no están de acuerdo, pero el tema está. Digo, realmente el Uruguay tiene un problema en esta materia, hay un avance del Estado sobre los ciudadanos, hay un avance sobre la privacidad, hay un avance sobre los derechos civiles. Digo, que yo no digo que forme parte de un plan preconcebido. Creo que sí forma parte de la manera de ser o de la manera de pensar de algunos ciudadanos, bueno, como este ciudadano que el otro día apodado el caballo, que el otro día fue al Ministerio de Salud Pública, a pegarle a un representante de los gremios médicos. Fue un ciudadano que por otra parte está vinculado al MPP, ha sido secretario nada menos que de la vicepresidenta del CODICEN. Fíjense qué interesante, ¿no? la segunda persona que más importancia tiene en el manejo de la educación pública en el Uruguay, tuvo hasta el año pasado como secretario al caballo, este hombre que entró a las piñas.
Bueno, claro. Fue secretario de la diputada Nora Castro en el Parlamento, en la Cámara de Representantes. Claro.
Como se ve,
no ahora, obviamente, bueno, no ahora en su cargo.
Como se ve un argumento ciudadano, totalmente atinente
sí, por al discurso eso, de tal. Un ciudadano ejemplar, pero digo no, un ciudadano ejemplar porque, perdón, no está desprendido, no voy a aceptar lo que acabas de decir. No está desprendido de una exhortación pública que hizo el MPP a resistir a las sociedades anestésico-quirúrgicas y a las gremiales médicas, ni a las pintadas que se pueden ver en todo Montevideo, que tú las puedes ver, te las puedo mostrar al salir, que dicen los anestesistas joden al pueblo, los anestesistas están contra nosotros. Digo, eso está organizado por un sector político que no cree la libertad de algunos gremios, cree la libertad de otros gremios.
Y no es ajeno al llamado de Romero,
Digamos, el gobierno es otra cosa, porque si yo me pusiera a buscar ese tipo de ejemplos, los encontraría desgraciadamente en varios sectores de la sociedad. Buscó una solución y en vez de retroceder encontró un mecanismo de negociación encabezado por el ministro Lorenzo. Después, además, se sumó como un protagonista muy importante, y ayer lo escuché muy bien, el ministro de Salud Pública, y en lugar de retroceder en la reforma, se avanzó la reforma. El problema de fondo, digamos, de todo esto, es que no es un conjunto de episodios, no es. Porque estos temas se vienen discutiendo hace mucho tiempo. Tú mismo, Ramela, decías que esto viene del gobierno de Vázquez. Sí, viene del gobierno de Vázquez, tenemos una concepción diferente. Ustedes, es decir, la derecha, y no es ningún pecado. A mí me parece que un país sin derecha no puede existir.
Eso es la izquierda, ya lo sabemos.
No puede existir un país sin derecha, es un error gravísimo. Tampoco. El único país del mundo donde no hay derecha...
No me considero ni derecha ni izquierda.
Bueno, pero yo sí me considero de izquierda y considero que algunas ideas, Gutiérrez, como la de Talvi, que además lo defiendo... lo defendería hasta las últimas consecuencias su derecho a opinar. Lo que no le defiendo...
Como Voltaire.
No
ha quedado muy claro acá, porque se han dedicado a agraviarlo en vez de contestarle.
Absolutamente, con una característica. Primero,
han agraviado
que no me pase opiniones políticas por opiniones académicas, porque de eso de académico no tiene nada. Y segundo, que asuma perfectamente
somos hombres libres.
Su liderazgo político, que lo puede tener porque hay un gran vacío, y que funde el mate party, con una diferencia. Yo entre la Palin y Talvi me quedo con la Palin.
Qué gusto que tenés vos. ¿Qué
lo pagué? Yo que me dedico a la venta de libros, hoy le tengo que pagar a la DGI como 74.500 pesos. Me va muy bien vendiendo libros.
¿Vendés libros?
Sí, vendo mucho libro. Trabajo mucho con Banda Oriental, básicamente. Y la verdad es que a mí la DGI nunca me hizo esa investigación tipo striptease que está planteando.
Ni te secuestraron. El
señor no, en absoluto.
No te secuestraron, no tuviste un
y
secuestro.
Y me parece muy bien. Me parece muy bueno que fuéramos un proceso de bancarización creciente y mayor, y que realmente todas las transacciones en este país tuvieran que tributar lo que corresponde, porque así es que funciona un país en serio. El país que nos propone Talvi es un país para que venga el cártel de Sinaloa o algún otro y se divierta, porque es el país de los no controles, es el país de no pasa nada. Acá si vas a comprar un bono del propio Estado uruguayo de $10,000... te preguntan...
El país de los peiranos.
¿Qué tipo de yerba comprar? Y me parece muy bien
que del Banco Comercial,
la DGI y el Banco Central controlen al máximo...
O de los libros a Venezuela.
Lo que tenemos que...
Bueno,
pero no los vendí yo.
Aparecieron.
O de los casinos municipales, por eso me acordé. Sí.
Fue más difícil de lo que yo pensaba discutir este tema, ¿eh?
Pero puedo cerrar una apreciación...
Se nos va por las ramas a cada rato.
Creo que tengo 30 segundos.
No, pero...
La gran diferencia, Esteban, la gran diferencia entre la derecha y la izquierda en este tema... está en algo que también dijo Talvi. Nosotros, yo todas las cosas que me decís las acepto. Y si la derecha, como tú le llamas, viola la ley de Constitución, me pongo de frente y lo condeno.
Yo también.
El problema es, como dijo Talvi, ustedes tienen una concepción del poder que por ser mayoría o por lograr lo que quieren, la ley de Constitución no existe.
No.
Pasan por arriba de ella flagrantemente.
No tenés ejemplos. Yo sobre los
tengo ejemplos muchísimos. No, la ley de caducidad, todo lo que te quieran ocurrir. Todos. Los pongo uno atrás de otro. La izquierda no respeta la ley de la Constitución. El doctor Vázquez lo hizo en alguna medida y Mujica lo hace más todavía.
Porque la
si esta es mi verdad, yo tengo que llegar a esa verdad. La ley de la Constitución la dejo de costado.
No es así.
Y eso es peligroso, aun cuando haya controles saludables y se paguen más impuestos.
Tú has estado acá sentado cuando se ha discutido los coordinadores presidenciales y yo he estado en contra. yo no tengo ninguna visión.
Tú no sos toda la izquierda.
No, pero la
izquierda... Hay cierta izquierda más moderna.
Te has reconvertido.
Yo no me he reconvertido para nada.
Estamos en las 10:05.